Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor Thomas Sierhoff, Premio Nobel de Fisiología y Medicina año 2013. A Gustavo Farestaye, director técnico de LifeCell Argentina. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. El Microscopio. El doctor Eugenio Singolani es médico graduado en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Se especializó en el Hospital Italiano Buenos Aires y CEMIC. Obtuvo una beca de investigación en cardiología en la Universidad Johns Hopkins. Es miembro del Cuerpo Médico en Centro Médico Sinaí y director de cardiogenética, arritmia hereditaria y clínica en el Instituto del Corazón CEDARS Sinaí. Es miembro de la Asociación Americana del Corazón, Sociedad de Electrofisiología Cardíaca, crítico de la Revista Científica Americana de Fisiología del Corazón.
Marcapasos, no tener que injertar un cuerpo extraño, sino genes que conviertan células cardíacas en marcapasos biológicos. Este milagro, propio de la ciencia ficción, es una realidad y se está desarrollando en el Instituto del Corazón Sinai Sanai en Los Ángeles, California, Estados Unidos. El doctor Eugenio Singolani lleva adelante este trabajo y forma parte del grupo liderado por el doctor Eduardo Marván. Eugenio, ¿cómo te acercaste a esto?
Te cuento, yo soy originalmente de La Plata, terminé mi facultad de medicina ahí y luego me fui a Buenos Aires a hacer mi residencia de medicina interna en CEMIC en Buenos Aires, y luego hice una nueva residencia de medicina interna ahí en Johns Hopkins, y luego hice cardiología y electrofisiología clínica acá en Cedars Sinai, donde me quedé como assistant professor y director de una clínica de arritmias familiares, arritmias congénitas, pero mi tiempo se divide entre ver pacientes y hacer investigaciones siempre basadas en tratar de desarrollar alguna terapéutica avanzada en aquellas patologías que encontramos que hay como un gap, ¿no? Para ofrecer un tratamiento mejor a los pacientes, sí.
¿Y esta institución en la que vos estás se dedica solamente a este tema?
Sí, Cedars Sinai es un hospital muy grande en cardiología. Viste que acá hacen ranking todos los años con US News and World Reports y es el primer hospital en el oeste de los Estados Unidos en cuanto a la parte cardíaca. El hospital tiene múltiples especialidades, pero dentro del hospital está el Instituto del Corazón, que se especializa en cosas cardíacas. Y cuando hablo de temas cardíacos, hablo de tanto cirugía cardiovascular como electrofisiología, intervenciones con cateterismos, imagen cardiovascular y también la parte de investigación, siempre enfocada en desarrollar terapias mejores para pacientes. El hospital tiene una historia muy grande en cardiología en cuanto a desarrollo de nuevas terapéuticas, incluso el catéter de Swan-Ganz, que es un catéter que se usa en todas partes del mundo, fue inventado acá hace muchos años y es un hospital que tiene una trayectoria muy grande con estas cosas. Hace unos años ya, por el 2008, el doctor Eduardo Marván, que estaba antes en Johns Hopkins, vino acá como nuevo director del Heart Institute, que es un instituto que engloba cirugía cardiovascular, cardiología clínica, imágenes y la parte de investigación en cardiología, lo cual brinda un ambiente muy especial, porque hay un ambiente de colaboración entre diferentes disciplinas y algo multidisciplinario para desarrollar estas cosas que es bastante único.
Ahora, ¿cómo es que dieron ustedes con el tema específicamente del marcapasos biológico?
Yo como electrofisiólogo clínico veo pacientes constantemente que requieren o marcapasos o ablaciones, y eso es lo que hago en mi práctica clínica. Y eso nos permitió lograr identificar a algunos pacientes que tienen problemas con esos marcapasos electrónicos y tratar de desarrollar una alternativa o algo para ayudar a esos pacientes que tienen problemas con los dispositivos convencionales. Nuestro grupo y de nuestro grupo, quiero decir, el grupo del doctor Marván, ya desde Johns Hopkins, que yo vengo trabajando con él, por más de 10 años estamos trabajando con marcapasos biológicos. Siempre los estudios anteriores fueron basados primariamente en estudios en animales pequeños o en células para tratar de probar el concepto. Lo que hicimos ahora es tratar de realizar un estudio preclínico. Con preclínico quiero decir en un animal grande en cual el tamaño del corazón es similar al humano, y también poder hacer la inyección de nuestro gen con una técnica mínimamente invasiva, similar a las técnicas de cateterismo que se usan en humanos. Entonces ese fue nuestro objetivo principal. Dijimos, ok, hace 10 años, que más de 10 años, como 14 años, que venimos investigando nosotros y otros grupos en esto, pero creemos que para poder ofrecerlo para nuestros pacientes necesitamos hacerlo de una manera que es factible para pacientes.
¿Y cómo es el procedimiento de cateterismo? ¿Qué hicieron?
Lo que hicimos es desarrollar un modelo animal, en este caso cerdos, que se usan mucho para modelos animales preclínicos por la similaridad al corazón humano, y usar una técnica de cateterismo que se usa rutinariamente en cardiología clínica, un poco modificada, pero básicamente similar. De esta manera, utilizando un catéter que se avanza por dentro del corazón y tiene una pequeña aguja en la punta del catéter, podemos inyectar un gen específico. Este gen se llama TBX18 y es un gen que normalmente en el desarrollo está involucrado en el desarrollo de tu nódulo sinoauricular o el grupo de células normales que dan tu marcapaso natural. Entonces lo que nosotros hicimos es sobreexpresar este gen natural para convertir ciertas células de tu corazón, en este caso en el corazón de los animales, en células marcapasos, para que puedan darte un ritmo estable y recuperar esa función que fue perdida.
Eugenio, el impulso llega del cerebro. ¿Cómo es el origen del pulso eléctrico que proviene directamente de ahí mismo, de esas células en el corazón?
Bueno, lo que vos decís está muy bien, porque es complejo porque hay una interacción entre el cerebro, pero el propio corazón tiene como si fuera un metrónomo, que básicamente te da tu ritmo cardíaco de base por toda tu vida. Y es una estructura dentro del corazón que se llama nódulo sinoauricular, que es un grupo muy especializado de células que te van a dar este ritmo cardíaco como si fuera un metrónomo a lo largo de tu vida. Pero como vos bien decís, el cerebro y varias inervaciones neurohormonales también regulan el ritmo cardíaco para poder satisfacer tus demandas cuando haces ejercicios o cuando estás en una situación de estrés, para que el ritmo cardíaco pueda afectarse, aumentar y bajar para satisfacer tus demandas. Y esto que me preguntás es interesante para el otro punto con respecto a una potencial ventaja de un marcapaso biológico. Los dispositivos electrónicos tienen algunas maneras como un acelerómetro, o diferentes compañías desarrollaron diferentes maneras de una manera artificial de poder alterar la frecuencia cardíaca, pero no son perfectas porque no están conectadas con tu cerebro, no están conectadas con tu sistema neurohormonal. El marcapaso biológico que nosotros realizamos, hicimos muchas pruebas para ver si estaba conectado y vimos que en realidad se regula de la misma manera que tu marcapaso natural. En vez de ser un dispositivo electrónico que artificialmente regula, nosotros lo que vimos que con las diferencias del sistema neurohormonal, lo rápido o más lento que el marcapaso biológico late se afecta cómo se afecta tu marcapasos normal. Entonces eso es muy interesante porque en lugar de tener un dispositivo electrónico que se regula artificialmente o a veces estás limitado por la frecuencia cardíaca que este te va a dar, este podría darte un modo más natural de regular tu frecuencia cardíaca de acuerdo a tus requerimientos.
¿Y físicamente en qué parte anatómica del corazón está?
Físicamente en el corazón normal, estas células marcapasos se ubican en la aurícula derecha, en la aurícula que es una de las cámaras superiores del corazón. El estudio que hicimos nosotros lo hicimos poniendo un modelo que se llama bloqueo auriculoventricular, o sea, utilizamos chanchos que le realizamos un bloqueo auriculoventricular para tener un modelo de enfermedad, que es muy frecuente en humanos también, e inyectamos el marcapaso biológico para recuperarlos de esa aflicción.
Entiendo que introducen genes, no células, genes que son asimilados por células que ya están ahí y se ponen a trabajar.
Claro, exactamente. Lo que nosotros hacemos es reintroducir este gen TBX18, que es un gen embrionario, en las células del corazón normal. Y al reintroducirlo, estas células se transforman, o el término técnico es reprogramación, se reprograman a células marcapasos. En el corazón tenés muchas células que son células convencionales y hay un grupo de células especializadas para diferentes funciones. Introduciendo el TBX18, las células normales del corazón se van a reprogramar y convertir en células marcapasos. Y esta es una inyección muy focal, entonces nosotros tenemos la capacidad de reprogramar un grupo limitado de células para generar como si fuera un marcapasos natural de nuevo, sí.
En este programa había conversado con personas del Instituto Leloir y de España que trabajan en reprogramación celular, pero entendida como la vuelta a cero de una célula madre para injertarla luego en algún tejido y que se reproduzca asimilada a ese tejido, pero con gran velocidad regenerativa. ¿Es en otro sentido en este caso?
Sí, el término reprogramación se está utilizando mucho para la terapia de regeneración, para regenerar nuevos tejidos, como vos bien decís. En nuestro caso, no estamos reprogramando células madres, estamos reprogramando células cardíacas normales. De células cardíacas normales se transforman en células marcapasos, lo que es muy interesante porque no es necesario hacer un trasplante de una célula exógena o no es necesario utilizar una célula diferente que puede tener rechazo. Esto es simplemente inyectar un gen humano que va a reprogramar tu propia célula cardíaca en una célula cardíaca marcapasos, una célula especializada.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 11:30 en Venezuela.
Hard-headed woman, one who'll take me for myself. And if I find my hard-headed woman, I won't need nobody else. No, no, no. I'm looking for a hard-headed woman, headed woman. One who'll make me do my best. And if I find my hard-headed woman, I know the rest of my life will be blessed. Yes, 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 yes. I know a lot of fancy dancers, people who can glide you on the floor, oh, oh. They move so smooth but have no answers, oh, oh, oh. When you ask what you come here for, I don't know why. Thank you. If I find my hard-headed woman,
el microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica, Álvaro Justiniano Gross en Bolivia, Ana Leticia Maselli en Guatemala, Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia, Cristina Cerveto desde Uruguay, Eduardo Aranda en Chile, Graciela Velázquez desde Paraguay, María del Carmen Pasquel en Ecuador. Calilab 2014, sextas jornadas latinoamericanas de la calidad en el laboratorio clínico y octavo congreso argentino de la calidad en el laboratorio clínico. Del 5 al 8 de noviembre en Mar del Plata, Argentina. Continuamos con el doctor Eugenio Cingolani, médico graduado en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Se especializó en el Hospital Italiano Buenos Aires y CEMIC.
Continuamos con el doctor Eugenio Cingolani del Instituto del Corazón, CI Sinai, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Eugenio, ¿esta técnica para qué tipo de cardiopatías funciona?
Normalmente los marcapasos se utilizan para las cardiopatías que son generadas por arritmias de frecuencia cardíaca lenta. Por ejemplo, enfermedad del nódulo sinusal, bloqueo auriculoventricular y bradicardias en general. Bradicardias y arritmias lentas que requieren un marcapaso convencional porque los pacientes frecuentemente por esta baja frecuencia cardíaca tienen síntomas que pueden ir desde desmayos hasta debilidad, hasta, por supuesto, asistolia común que necesite resucitación, sí.
Uno piensa en este tipo de tratamientos y realmente se necesita el conocimiento, pero no se necesita ninguna prótesis, ningún aparato, ningún material costoso. ¿Te parece que va a ser accesible para la gente?
Mira, el sistema de poder inyectar el gen, como dije antes, es un sistema de cateterismo que cualquier cardiólogo entrenado puede aprender a realizar. Entonces no requeriría un dispositivo exógeno, que eso es muy importante porque uno de los problemas con los marcapasos, hay varios problemas que, como vos te imaginarás, cualquier dispositivo electrónico puede fallar, tener una falla electrónica, el dispositivo o los electrodos, pero otro problema también son las infecciones por marcapasos. No son muy frecuentes, pero pueden pasar hasta el 2% de los implantes, y si vos pensás que cada año en el mundo más de 500.000 marcapasos se implantan, 2% puede ser un número considerable. El problema cuando tenés una infección de marcapasos es que para curar la infección te necesitas, por supuesto, tratamiento con antibióticos, pero también necesitas remover todo el sistema, porque cada vez que tenés una infección con un objeto extraño en tu cuerpo, es muy difícil resolver la infección sin remover ese objeto. Entonces, actualmente, cuando tenemos esos pacientes, lo que hacemos es internarlos en el hospital, remover todo eso, el dispositivo, tratarlos con antibióticos, pero necesitan tener un marcapaso temporario, otro electrodo temporario más, para mantener su ritmo, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos que el estudio inicial clínico que tenemos planeado es en esos pacientes de alto riesgo, en los cuales vienen con un marcapasos infectado, le removeríamos el marcapasos y le pondríamos el marcapaso biológico para que puedan sostener el ritmo mientras tratan la infección. El hecho que queremos empezar con un grupo de alto riesgo, porque a nosotros nos parece que éticamente, siempre que uno está desarrollando una nueva terapia, es importante ofrecerlo en una población de alto riesgo donde no hay una buena alternativa en el momento. Si nosotros logramos tener un buen resultado tanto en eficacia como en toxicidad en esos pacientes, luego podemos pensar en expandernos a otros grupos. Otro grupo que es muy importante es la población pediátrica. Hay varias entidades, una se llama bloqueo congénito, en los cuales los niños nacen con frecuencias cardíacas muy bajas y requieren marcapasos. Como te imaginarás, los niños van creciendo rápidamente y los marcapasos no se estiran, ¿verdad? Son mecánicos, son de metal. Esos requieren muchos cambios de generadores y muchas cirugías, y puede ser bastante traumático porque al principio necesitan marcapasos abdominales, luego se colocan en el tórax, en la misma posición que los adultos, pero esto puede ser bien problemático. Entonces, esa es una población muy importante. La tercera población es intraútero. Hay una entidad que se llama bloqueo congénito, en los cuales los niños no llegan a término y mueren intraútero por no tener un marcapasos adecuado intraútero. Y en este caso estamos en conversaciones con una colaboración con especialistas en medicina fetal para ver si podemos ayudar también a este grupo importante que no tiene una opción en este momento.
¿Se ha hecho anteriormente? ¿Hay otros grupos que han trabajado en esto o son ustedes los primeros?
La técnica de poder hacer esto con una manera mínima invasiva con TBX18 es un descubrimiento nuestro, sí. No se ha hecho anteriormente. Nuestro grupo ha hecho anteriormente TBX18 en animales pequeños, pero este es el primer estudio preclínico que hace un marcapasos con la técnica de reprogramación con TBX18 en un estudio con animales grandes, con un estudio preclínico, sí.
Pero entonces pueden ir camino a una patente.
Sí, hay una patente que está pendiente, que está a cargo del hospital, sí.
¿Y cómo va el derrotero para ser aprobado para uso en humanos? ¿En qué estadio está?
Bueno, mira, el año pasado yo tuve una conversación con la FDA, que es entidad regulatoria de aquí, como vos sabés. Le mostramos todos los datos que nosotros teníamos y los recibieron de una manera muy, muy positiva y sugirieron más estudios que estamos realizando en este momento. Los estudios que sugirieron básicamente son estudios de largo plazo. Siempre que uno estudia estudios preclínicos, es importante realizar estudios de toxicidad a largo plazo, porque lo último que uno quiere es tener un efecto adverso o algo tóxico que no identificó a corto plazo. Entonces, actualmente estamos haciendo estudios a largo plazo para estar seguro que no hay toxicidad. Los resultados preliminares son muy satisfactorios, es decir, no hemos encontrado toxicidad, pero estamos completando esos estudios. Luego que completemos esos estudios, vamos a presentar formalmente para la FDA para aprobar lo que se llama una IND, IND o nueva droga de investigación, y con eso vos podés tener permiso para hacer un estudio clínico. Pensamos que dentro de los próximos dos años, si todo va bien, podríamos comenzar el primer estudio clínico en este grupo de alto riesgo que te mencioné antes.
Eugenio, ¿qué repercusiones han tenido? Porque esto es, sin dudas, algo de titulares internacionales.
No, bueno, sí, la repercusión fue impresionante, pero el estudio salió en todos lados, desde New York Times, Washington Post, BBC, CNN, o sea, hubo un montón de entrevistas por todas partes del mundo con mucha gente interesada por esto, y por supuesto, cuando llega a la prensa, los pacientes también lo leen, y tuvimos muchas llamadas por esto también, con lo cual a veces es difícil explicarles que todavía está en una fase de estudio y que todavía tenemos que hacer esperar al menos 2 años para poder tener el estudio clínico, porque eso ha tenido una repercusión muy grandes. Science Translational Medicine, que es el journal donde se publicó esto, es un journal de muy alto impacto, un profile muy alto, con lo cual llega a todos los medios muy rápidamente y ha sido bastante ocupado este último tiempo con todas las entrevistas que hemos tenido.
¿Y vos cómo te sentís en particular participando en este tema, en este proyecto, en este desarrollo?
Como médico y como científico es muy lindo poder desarrollar terapias nuevas para ayudar a nuestros pacientes. Por supuesto hay que hacerlo de una manera muy rigurosa, sobre todo antes de ir a pacientes y completar en estos próximos estudios y llenar todos los requerimientos antes de ir a los pacientes.
Increíble, realmente increíble, pero cierto, y una posibilidad de cura y una posibilidad de tratamiento para tanta gente que viene esperando alguna solución para su cardiopatía. Era el doctor Eugenio Cingolani, Instituto del Corazón CIA Sinai, en Los Ángeles, California, Estados Unidos.
Que se transmite a través de internet, en el cual se tratan exclusivamente temas de bioquímica clínica. Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Corresponsales en El Microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. María del Carmen Pasquel es profesional bioquímica farmacéutica, doctora en bioquímica y farmacia y diplomado en hematología por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente dirige el Working Group YANT de la IFSC. Es miembro del Comité Técnico para Laboratorios Clínicos del OAE y ejerce la vicepresidencia del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos Farmacéuticos de Pichincha, Ecuador. Es también presidenta del comité organizador del 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica Colabiocli 2015. La doctora María del Carmen Pasquel fue nombrada nueva chef del Grupo de Trabajo Iberoamericano de la IFSC y en esta nota solicita ayuda a toda la audiencia.
La IFSC tiene su rincón latinoamericano, como todos saben. Hace poco, nuestra corresponsal María del Carmen Pasquel tuvo que viajar a su primera reunión del Working Group Latinoamericano. ¿Cómo lo sentiste?
Y lo bonito, por ejemplo, de sentir de este grupo latino donde están varios colegas de Brasil, de México, de Guatemala, de Paraguay, de Perú, de Bolivia. Entonces, el ver este grupo iberoamericano unido y con el deseo de seguir adelante y no desaparecer, más bien mantenerse y fortalecerse más dentro de todo este amplio espectro mundial que es la IFSC, o sea, me pareció algo muy grato, ¿no? Una responsabilidad grande que toca, pero hay que trabajar y con el apoyo, como les dije, el éxito de todo no es de uno, es del equipo. Entonces, vamos a ver cómo va en eso.
Y contemos que acabas de asumir como directora de este grupo. ¿Cada cuánto cambian de chair?
Cada tres años que te llega. Tienen que hacer nominaciones y tú tienes que mandar tu currículum. Ellos hacen un estudio y si sales aprobada, te hacen la nominación y pasas a ser la chair de un determinado working group que a su vez se pertenece a una división de la IFSC. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy chair del CPD y entonces mi working group se refiere al que es de Iberoamérica, ¿no? Para todo lo que es de traducción. Working Group Iberoamerican Nomenclature and Translation, y entonces es el YANT. Fui designada en enero del 2014 y dice usted termina en diciembre del 2016. Sí, este es el grupo latinoamericano y realmente hay otros grupos, es el único que es, dijéramos, por región, porque si no dijeran, ¿por qué hay un grupo latinoamericano? ¿Por qué no hay el grupo europeo? ¿Por qué no hay el grupo asiático? ¿Me explico? No. Son diferentes grupos, sino que este salió de Iberoamérica, pero no es que existe un working group para cada región. O sea, por eso es que nosotros tenemos que como justificar y trabajar para que este grupo de Latinoamérica se mantenga. Entonces, uno de los objetivos, hay una revista, hay una parte en la web que es el RIA, el Rincón Iberoamericano, donde hay diferentes trabajos que se presentan a nivel mundial y que pueden ser traducidos al español, al castellano, para que todo el grupo de Iberoamérica se puede beneficiar. Entonces, ese es uno de los trabajos que hay que hacer. Yo te diría que dos puntos importantes en los cuales hay que trabajar en este grupo es hacer la revista, que ojalá la podemos indexar, pero entonces para eso se necesitan varios requisitos. Entonces hay que trabajar en ello, sí, para que esta revista tenga la categoría que debe tener, y para eso se necesita que tenga una periodicidad, sí, se necesita también artículos muy valiosos para que sean publicados en el tiempo determinado de la revista y que sea muy regular la presentación. También necesitamos que el Rincón Iberoamericano, que es una parte de la web, también esté actualizada. Entonces, hay varios puntos en los cuales hay que trabajar y a esto se refiere en lo del Working Group.
¿Cuánta gente compone tu grupo?
Nosotros somos unas 12 personas, 14 personas, pero queremos ampliarlo este grupo porque falta todavía, por ejemplo, Panamá, no está, está Guatemala, sí, pero no está Panamá, no sabemos Nicaragua, Honduras, qué es lo que está pasando, ¿no? Chile también está presente en el grupo, pero nosotros lo que queremos es integrar a más gente, que estemos todos los iberoamericanos. Entonces, el primer paso que tengo que hacer es enviar una carta, una solicitud oficial, es al profesor Crossrow a Delhi. Sí, él es el presidente, el chair del CPD. ¿Qué es el CPD? La división que corresponde a Communication and Publications Divisions de la IFCC. Entonces, él debe solicitar a todos los que pertenecen al IFCC y que estén al día, ¿sí? Que se integren más miembros a este working group.
¿Esta revista ya viene saliendo o es un proyecto de tu nuevo grupo?
No, ya está la revista, es un journal, pero lamentablemente no está con una regularidad, no se mantiene una periodicidad para su emisión. Todo es digital, ¿no? Todo es vía internet. Entonces, en todo eso hay que trabajar, hay bastante trabajo por hacer. Entonces, si más bien acá sale un editor que nos pueda colaborar, mira, sería pero grandioso. A través de las radios se puede lograr tantas cosas. Entonces, nosotros sí quisiéramos, necesitamos un editor. Todo este es un trabajo que es voluntario, ¿me entiendes? Que nos ayude para que se pueda hacer. Porque uno de los obstáculos que veíamos, por ejemplo, para actualizar lo de la página web referente al RIA, lo del journal, que es lo de la revista, era eso, que no contábamos con un profesional, un equipo que nos ayude en esto de la edición. Entonces se perdía la secuencia. Entonces muchas veces tú tienes que esperar a que alguien nos colabore del grupo. Y ahí es cuando todo esto se retrasa. Pero si hay alguien que nos pueda colaborar, que quiere integrarse a este grupo de trabajo, pues sería muy bienvenido y estaríamos muy agradecidos de que esto se dé.
Aviso parroquial. El Working Group para Iberoamérica necesita ayuda, en la forma de un editor o muchos editores que den una mano. Pero no solo eso, ¿no?
Sí. Entonces, mira, nosotros lo que quisiéramos también es, a través de la radio, hacer la solicitud de temas de investigación, temas interesantes que quieran a los profesionales que hacemos el equipo de salud, y en especial la gente que trabaja en laboratorios clínicos, a veces quieren dar a conocer algo, ¿no? Un tema. Entonces nosotros, pues, recibimos todos los temas, se hace un estudio de ellos para publicarlos, sea en la página web del Rincón Iberoamericano o publicarlos en esta revista, ¿no? En el journal. Entonces hacemos esta invitación también a los profesionales de Iberoamérica para que, si tienen temas, sí, que nos puedan facilitar. A veces hay temas de tesis, de grado, de posgrado, o investigaciones que están haciendo en su laboratorio y quieran darlas a conocer, pues nosotros estamos muy gratos de recibirlas, estudiarlas y presentarlas. Y te digo, en este meeting que tuvimos, en el primer encuentro del grupo de Iberoamérica, una base fundamental que se ve como soporte y apoyo es la difusión, y la difusión se la planteó a través de la radio, justamente del microscopio, porque vemos que es que va creciendo día a día, ¿sí? Y si al inicio uno tiene una expectativa y vemos que esto ha crecido mucho, pues es un apoyo fundamental, porque cada vez se están escuchando más y más los programas de la radio. Entonces, si decimos que, por ejemplo, la página web, la RIA, que se le denomina así al Rincón Iberoamericano, está como quedándose, pero sí se puede sustentar, ¿sí? Y hacerse un apoyo, un sinergismo entre la página web y también lo de la radio. Entonces, les pareció muy interesante este punto de vista que lo planteé. Argentina estuvo presente, obviamente, ¿no? Con el doctor Hernán Farestalle, que es también el director de la radio, y con quien consulté esta posibilidad de apoyarnos en la radio para que también se sustente la página web del RIA. Entonces, como ves, somos varios países que estamos integrando todo lo que es el Rincón Iberoamericano, Estela Raimundo con Uruguay, entonces prácticamente toda Latinoamérica unida. No estuvo Colombia, no estuvo Venezuela, pero el resto de países sí, y queremos que esto se siga incrementando, ¿no?
Bien, después de todo este relato, María, recordamos el primer aviso parroquial y agregamos otro. El primero, el Working Group para Iberoamérica, necesita ayuda en la forma de un editor o editores que den una mano para poder llevar adelante la revista en tiempo y forma. Pero no solamente para eso, sino que también están necesitando alguien que dé una mano en la web, en el sitio, para poder tenerlo actualizado y bonito. Y en tercer lugar, tercer aviso parroquial, vamos a decir que están buscando temas interesantes, trabajos interesantes producidos como trabajos de tesis, como investigaciones en los laboratorios, para alimentar esta revista y mostrarle al mundo que Iberoamérica también tiene mucho que decir. Mucha suerte, María del Carmen, en este nuevo rol como chair en este grupo de trabajo latinoamericano y, como siempre, muchísimas gracias por tu relato, por tu tiempo y por tu calidez. Hasta muy prontito.
A ti, un gusto, un abrazo. Cuídate mucho y te digo igual, un abracito. Chau, chau.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más! El Microscopio por el Mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimundo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. 8º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, del 15 al 17 de octubre del corriente año, en Sevilla, España. Informes en www.labclin2014.es. 14º curso de posgrado de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en Química Clínica, 25 y 26 de octubre de 2014, Dubrovnik, Croacia. Conferencia especializada de la IFSC, Biomarcadores en Desórdenes Neuropsiquiátricos, 24 y 25 de octubre, Omni King Edward Hotel en Toronto, Canadá. Informes en www.ifcc.org. Congreso sobre controversias en trombosis y hemostasia, del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2014, Berlín, Alemania. 52ª reunión anual de la Asociación Internacional de Toxicólogos Forenses, del 9 al 13 de noviembre de 2014, Buenos Aires, Argentina. Definición de objetivos de rendimiento analítico, 15 años después de la Conferencia de Estocolmo, 24 y 25 de noviembre de 2014, Milán, Italia. Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica, abril de 2015, Porto, Portugal. IFSC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio Euromedlab, París, 2015. Del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio de Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org. Euromedlab, Jornadas Internacionales de Biología 2015. Exhibición del 22 de junio de 2015, París, France. Informes www.paris.2015.org. AACC 2015, Reunión anual y exposición de laboratorio clínico del 26 al 30 de julio de 2015. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.aacc.org. Vigésimo segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Cola Biocli. Del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes www.cbiocli-ec.org. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos nuevo paso hacia una vacuna contra la hepatitis C. Según el nuevo estudio de un grupo de investigadores de la Universidad de Rutgers, encontraron una región externa del virus de la hepatitis C, VHC, que le permite evadir la respuesta del sistema inmunológico natural del cuerpo, causando infección persistente crónica. El VHC muta constantemente, lo que le permite infectar una célula huésped y evadir la respuesta inmune, causando una infección crónica que puede ser difícil de tratar. Mediante la identificación de la estructura de la proteína externa del virus, los científicos estarán en mejores condiciones de desarrollar una vacuna que dirija el sistema inmune a las regiones vulnerables del virus con el fin de prevenir la infección. El desarrollo de una vacuna contra la hepatitis C evitaría que las personas adquieran la enfermedad al permitir al sistema inmunológico producir más anticuerpos que combatan las infecciones para neutralizar el virus.
El microscopio.
Expertos canadienses advirtieron del peligro que supone la presencia del radón. El radón es un gas de origen radiactivo que es la segunda mayor causa de cáncer de pulmón en muchos hogares de todo el mundo, provocando entre 3 y 14% de todos los cánceres de pulmón. Es un gas inodoro e incoloro que se origina por la desintegración del radio y el uranio, ambos materiales radiactivos que existen de forma natural en el suelo. El radón emana del suelo y los niveles varían en gran medida no solo de país en país, sino de región en región, dependiendo de la composición del suelo y de la construcción de las viviendas. La Asociación Canadiense para la Salud y Ambiente Infantil comenzó una campaña junto con las autoridades sanitarias canadienses para incrementar el conocimiento sobre los peligros que el radón supone en muchos hogares, que incluye materiales para educar a las familias sobre cómo proteger a los niños del radón.
El microscopio.
Los países de la región Caribe en procura de fortalecer los programas de portadores del HIV. El Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, o NUSIDA, trabaja para eliminar el estigma y la discriminación y aumentar el acceso a la justicia social. En el Caribe, la respuesta al VIH ha experimentado un progreso notable. Sin embargo, la desigualdad y la exclusión están obstaculizando los esfuerzos para reducir las nuevas infecciones por este virus y para aumentar el número de personas en tratamiento. De acuerdo con un informe revelado en diciembre último por la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 4 personas que necesitan tratamiento antirretroviral en América Latina y el Caribe lo están recibiendo.
El microscopio.
Descubren la proteína clave para la transmisión de la malaria. Investigadores del Centro de Investigación en Salud Internacional de Barcelona, CRESIV, han coordinado un estudio sobre la proteína AP2G, un regulador esencial de la producción sexual de los parásitos de la malaria. Dicha proteína actúa como un interruptor del desarrollo al activar la transcripción de los genes tempranos de gametocitos, formas sexuales del parásito del género Plasmodium, causante de la malaria.
Muso Brazzavola, o Brazzavoli, nació en Ferrara el 16 de enero del año 1500. Fue un físico, médico y botánico italiano, uno de los más famosos en su época. Estudió con Leoniceno y con Manardi y fue amigo y médico de Ercolo II, príncipe de este. También lo fue ocasionalmente de los reyes Francisco I de Francia, Carlos I de España, Enrique VIII y los papas Pablo III León X, Clemente VIII y Julio III. Los papas en aquel entonces tenían una vida mucho más corta que ahora. Además, nuestro amigo era catedrático de filosofía en Ferrara. Traqueotomía aparece primero en artefactos egipcios en el año 3600 a.C. También fue descrita en el Rig Veda, el texto sánscrito, alrededor del año 2000 a.C. Pero los instrumentos quirúrgicos de ese entonces no eran esterilizados, en aquellos tiempos en los que los microbios no eran conocidos. Las infecciones después de las cirugías producían numerosas complicaciones y a menudo la muerte. Asclepíades es el primer médico que se conoce como tal que realizó una traqueotomía de emergencia. Antilus, otro médico romano del siglo II, perfeccionó la técnica más similar a la utilizada hoy, recomendando que se realice una incisión transversal entre los terceros y cuarto anillo traqueales para el tratamiento de la obstrucción de las vías respiratorias. La primera descripción correcta de la operación de traqueotomía para tratamiento de asfixia fue descrita por Ibn Suhur, también conocido como Avenzoar, en el siglo XII. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el Renacimiento, época en la cual vivía Antonio Musso Brazzavola, trajo importantes avances. Muchos cirujanos intentaron realizar traqueotomías por diversas razones y con distintos métodos. Desde 1500 hasta 1832, solamente hay 28 informes conocidos de traqueotomía. 332 años, 28 informes. Uno de ellos es el de nuestro amigo Antonio Musso Brazzavola, de Ferrara, que trató a un paciente después de que había sido rechazado por cirujanos de barbería. El paciente, al parecer, hizo una recuperación completa y Brazzavola publicó su relato en el año 1546. Esta operación ha sido identificada como la primera traqueotomía con éxito, a pesar de muchas referencias antiguas a la tráquea y posiblemente a su apertura. Como todos los científicos de su época, escribía y escribía mucho. Sus obras fueron un examen de todos los medicamentos simples de los cuales el uso es habitual en el año 1537. Los aforismos de Hipócrates y Galeno, 8 libros de memorias y notas en 1541. En los libros de Hipócrates y Galeno, dieta razonable en enfermedades agudas, comentarios y anotaciones, año 1546. Un análisis de los preparados magistrales, Venecia, del taller Erasmiana Vicente Valgris, 1548. Y el índice completo de todos los libros de Galeno, en 1556. Hoy, Brazzavola en botánica es el género de plantas vivaces, unas 18 especies de América tropical, cuya familia es la de las orquídeas. Cuando vea una orquídea, acuérdese de nuestro amigo Antonio Musso Brazzavola, el primer traqueotomista de la historia.
El microscopio. Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se puedan encontrar a través de la web.
Something to it. glimpse of. Came it close, I heard a voice, standing stretching every nerve. Had to listen, had no choice. I did not believe the information. I just had to trust imagination. My heart going boom, boom, boom. Son, he said, grab your things, I've come to take you home. Resigned. My friends would think I was a knight, turning water into wine. Open doors would soon be shut. So I went from day to day. Though my life was in a rut, till I thought of what I'd say, which connection I should cut. I was feeling part of the scenery. I walked right out of the machinery. My heart going boom, boom, boom. Son, he said, grab your things, I've come to take you home. Wanna be, and liberty she pirouette. When I think that I am free, watch my empty silhouette. Close their eyes but still conceive. No one taught them etiquette. I will show another me. Today I don't need a replacement. I tell them what the smile on my face meant. My heart going boom, boom, boom. Hey, I said, you can keep my things, they've come to take me home.
María del Carmen Pasquel, corresponsal en Ecuador, al doctor Eugenio Cingolani. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.